12 de la mañana, 40 minutos. ¿Cómo se hace un comentario de texto, manual de ortografía y redacción, manual de redacción para profesionales e internautas, ortografía fácil, el libro de la gramática vital, Inteligencia Natural, que es un libro, por cierto, uno de los más vendidos en la trayectoria literaria y como autor de José Carlos Aranda, también como Hablar en Público, que ha sido el último libro que ha publicado y que, por cierto, del cual hablamos aquí hace escasamente unos meses. José Carlos Aranda, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes, Rafael, ¿qué tal?
Y muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros siempre.
Hoy nos acompaña José Carlos Aranda, doctor en Filología Hispánica, entre otras cosas, y profesor, para hablarnos de una conferencia, de una charla que vas a dar mañana, ¿no?
Mañana, sí, en la Universidad de Loyola. Uh-huh. Es una charla apasionante sobre el concepto de la libertad y cómo educar en la libertad y para la libertad estimulando, ofreciendo los estímulos a los niños adecuados a cada edad. Cómo ir desarrollando esa capacidad.
Algún padre que nos escucha puede decir, pero no educamos a nuestros hijos para la libertad.
No, no los educamos para la libertad. Es más, educamos para el fracaso.
Esto es muy duro, así casi sin anestesia, pero...
Casi sin anestesia.
Explíquenoslo un poco mejor, querido amigo.
Bueno, por ejemplo, tenemos una sí. escuela muy unilateral que sí. potencia las habilidades de un solo hemisferio, que es el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio racional, pero olvida y anula las demás inteligencias. Tenemos una familia que delega en la escuela la educación sin ser o asumir la responsabilidad propia de la educación en la familia, desconociendo que la base del desarrollo de la personalidad es la autoestima del niño, que es sobre la que pivota todo el desarrollo y el crecimiento neuronal del cerebro a lo largo de toda una vida. Y a partir de ahí, te digo, por ejemplo, adiestramos en el fracaso cuando decidimos por ellos y no les adiestramos en la toma de decisiones. Por ejemplo, cuando los calificamos y les decimos eres tonto y colocamos etiquetas o eres un TDAH y entonces apartamos cualquier posibilidad de adiestramiento educativo. Por ejemplo, cuando los comparamos desde el desconocimiento, mira qué bien lo hace tu hermano, y nos olvidamos que su hermano es 3 años mayor y que tiene un desarrollo claro. neurológico superior y lo anulamos como persona. Por ejemplo, cuando usurpamos o anulamos su iniciativa, que es tan frecuente en esta sociedad de la sobreprotección. Sí. Donde la escasez de los niños hace que sean un tesoro que procuramos, bajo todos los sentidos, proteger continuamente. Por ejemplo, adiestramos en el fracaso cuando no fomentamos la estimulación adecuada. Es curioso, y a mí me da muchísima pena, como muchos centros infantiles tratamos de que los niños estén 5 horas sentados. Esto es antinatural. Y cuando no lo conseguimos, decimos, no, es que este niño es hiperactivo. No, mire usted, es que este niño está adiestrado genéticamente como animal y ser humano para trotar y revolcarse por la tierra y tocar los árboles y fomentar la curiosidad por el medio que le rodea. Todo esto es un adiestramiento para el fracaso. A mí me da muchísima pena.
Curiosamente, todo eso nosotros lo hacemos porque también nos han enseñado así.
No siempre. Nuestra educación fue totalmente diferente. Primero, entramos en la escolarización más tarde.
Bueno, en gran parte, ¿no?
En gran parte, digo yo que soy bastante más antiguo.
No, me refiero que en gran parte sí que nos han enseñado así, que a veces también nosotros repetimos modelos que son los que hemos aprendido.
Efectivamente, repetimos muchísimos modelos porque es lo que se hace y no reflexionamos sobre si es lo adecuado.
O porque lo vemos hacer, claro.
O porque lo vemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la conciliación laboral y escolar en el mundo de la familia, educación. Dices, oye, ¿por qué los niños tienen que ir a la guardería 2 años, con 2 años? Sí. ¿Es esto lo adecuado? Cuando se fomentan desde el gobierno todo tipo de medidas de conciliación, siempre se abren guarderías para que los padres puedan llevar a los niños, sin darse cuenta de que lo que el niño necesita en esa fase de apego es precisamente la familia y el sentirse protegido. Ajá. Y en países donde tanto se predica el éxito escolar, la escolarización obligatoria no empieza hasta los 5 años, que es una etapa preparatoria de inicio a preescolar. Fíjate qué diferencia. Sí. Sin embargo, hay un cultivo en lo que es la educación dentro del seno de la familia y el adiestramiento. Finlandia, por ejemplo, es el país número 1 en lectura. Con lo cual, ese hábito incardinado dentro de la familia es lo que vamos trasladando a la infancia. Ahí es donde vamos jugando. Y el concepto de libertad es un concepto que sobre el que merece la pena reflexionar, porque es una palabra muy vapuleada últimamente. La libertad es una gran paradoja. Yo te diría que la libertad es un derecho, pero que es un derecho que conquistamos a través de nuestros actos, a lo largo de toda una vida. Y es curioso porque no existe libertad sin capacidad de decidir. Y esto me gustaría que lo viéramos muy claro. Y que cada decisión que supone, supone un compromiso que es a la vez desarrollo y limitación de la propia libertad. Que nadie se equivoque. A mí me decían mis alumnos, todos somos libres. Y decían, no, la libertad se va conquistando. Si tú no apruebas la ESO, no tienes opción de elegir. Estás limitando tus opciones. Con lo cual, tu capacidad de decidir estará en función del desarrollo que hayas realizado a lo largo de la vida. Y esto es así continuamente. Y otra cosa interesante es la confusión entre libertad y disponibilidad. A mí me dicen, tú no eres libre porque estás casado. Y yo, no, te equivocas. Yo soy libre porque estoy casado en el ejercicio de mi libertad. Claro. Pero cualquier decisión que tomas implica un compromiso, y todo compromiso implica el desarrollo de una vida. Esta confusión está tan generalizada que es muy difícil suprimirla. Por eso se confunde muchas veces al niño, porque no lo educamos en la coherencia. Por ejemplo, el concepto de tolerancia. Hemos de ser tolerantes con nuestros hijos, pero hay que entender bien la tolerancia. Tolerancia es el margen de maniobra que nos queda dentro de lo que es una solución. Es decir, a un niño no se le puede estar permanentemente pidiendo opinión sobre qué quiere comer. No, mire usted, lo que hay que comer es lo que hay que comer. No hemos de ser tolerantes en esto, porque no es solución que el niño opte por decisión propia de llevarse el móvil a su dormitorio y estar hasta las 4 de la mañana enganchado al WhatsApp. Uh-huh. Esto no es ser tolerante, esto es ser permisivo. Y sí, hay una diferencia enorme.
Y descuidado, ciertamente. Podemos, con los mimbres que tenemos, con todos los gadgets, ahora que has hablado de la telefonía móvil, en definitiva con el contexto histórico y social en el que nos movemos actualmente, ¿podemos fomentar esta autonomía?
Podemos fomentar esta autonomía, pero hemos de estar...
Más la carga que nosotros llevamos, claro.
Claro, evidentemente. Que lo más difícil es desaprender, pero yo les daría a los padres que nos están escuchando una receta muy, muy, muy breve, ¿no? Es una receta además de Einstein, y es quien repite los mismos procedimientos se condena a obtener los mismos resultados.
Ciertamente.
Si lo que estás haciendo no da resultado con tu hijo, cambia la dinámica y obtendrás distintos resultados. Hemos de tener muy en cuenta que los estímulos que le ofrecemos al niño han de ser proporcionados a la edad que tiene el niño, porque en cada momento el cerebro está dispuesto para el aprendizaje en un módulo determinado. Yo siempre pongo este ejemplo. Tú plantas una maceta y llega un momento en que la maceta va creciendo, va desarrollando sus raíces, y si no le cambias el tiesto, la condenas a no crecer. Cambiarle el texto significa ofrecerle más abono, ofrecerle más tierra para que las raíces puedan seguir creciendo. Significa que hemos de ofrecer al niño estímulos en cada momento que fomenten la curiosidad y fomenten la laboriosidad para que no disminuya, para que no muera esa curiosidad innata que es la fuente del aprendizaje.
Uh-huh. Mañana va a tener lugar esta conferencia, que va a ser ¿a qué hora, José Carlos?
A las 11 en el Salón de Actos de la Universidad Loyola de Córdoba.
Uh-huh. ¿Organizada por...?
Está organizada como cierre de curso de BWIT, que es una empresa que se dedica a...
Y de una buena amiga que es Laura, le enviamos un saludo.
Laura Aguirre, la que me ha comprometido y me ha invitado al evento. Con muchísimo gusto estaré con ella, porque creo que está desarrollando una gran labor en el fomento de dos aspectos que son fundamentales, que es la creatividad.
Cierto.
Y la sociabilidad, el fomento de la inteligencia social, ese dialogar en el equipo para fomentar soluciones de grupo que impelen un proyecto en común.
Hay otra cosa que desarrolla Laura por sí misma.
Sí.
Es la bondad.
La bondad, sí.
Tan escasa hoy en día, en este mundo tan mezquino, ¿verdad?
Yo creo que es la base, pero es importantísimo, porque fíjate en una cosa. Cuando hablamos de robótica, que es la base sobre la que
ella trabaja,
estamos estimulando una facultad que está prácticamente olvidada en las aulas, que es la capacidad espacial del cerebro, la capacidad de mover elementos, imaginar elementos. Y si no pones al niño en contacto con actividades diferentes, difícilmente vas a poder descubrir aquello en lo que es especial para poder fomentar sus habilidades innatas.
¿A qué hora hemos dicho?
A las 11.
A las 11.
Estáis todos invitados, por supuesto.
¿De la mañana?
De la mañana.
El sábado 27.
El sábado 27.
En el Salón de Actos de la Loyola.
De la Loyola.
José Carlos Aranda. ¿Cómo fomentar la autonomía y elegir los estímulos adecuados para la educación de nuestros hijos? Es la conferencia que va a tener lugar, hemos dicho mañana, creo que por un error, es el próximo sábado.
Es el próximo sábado.
Próximo sábado a las 11 de la mañana en la Universidad de Loyola, Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por tu trabajo.
Muchísimas gracias siempre a vosotros, Rafael, y por vuestra labor divulgativa.
Y hasta una próxima ocasión.
Encantado.
10 minutos para llegar a las 13 horas. Esto es La Mañana en Córdoba, en la sintonía de COPE.